el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, estudiante del Maestro en Casa. Para nosotros, Suray
y Reinaldo,
es un gran honor y una gran alegría ser recibidos por usted para compartir una serie de programas radiofónicos y acompañarle en su formación.
Definitivamente. Para nosotros es un gran placer y un gusto enorme caminar con usted en el hermoso camino de la construcción de conocimiento.
Sí, y hoy vamos a iniciar con la semana primera de Térraba.
Esperamos que usted haya hecho la lectura de esta primera semana para que este programa complemente sus estudios.
De acuerdo con esta primera lectura que usted hizo, observó que nos iniciamos refiriéndonos al párrafo, que es una unidad de pensamiento por medio de la cual la expresión escrita se ordena de manera clara, coherente y completa.
En cuanto a la forma, el párrafo se inicia con mayúscula. Está conformado por varias oraciones, una de inicio, otra u otras de desarrollo, y una oración de cierre y termina con punto y aparte.
Así es, Rey. En efecto, vimos que el párrafo es una unidad de pensamiento que hace una afirmación clara de una idea, aunque no la agota.
El párrafo es lógico y coherente, es decir, que las oraciones que lo forman desarrollan una secuencia y una progresión que permiten seguir el desarrollo de la idea principal.
Y también decíamos del párrafo que es una unidad que se usa para el registro escrito, ya sea en cartas, en narraciones, descripciones, cuentos, novelas, leyenda, y hasta en los recaditos que le mandamos a las novias y a los novios, ¿verdad, Rey?
Así es. Y a propósito, ahora que Suray nos menciona la narración y la descripción, escuchemos una narración que es también uno de los temas de esta semana, y observemos cómo el párrafo es el molde ideal para contar.
Sí, y note que cada vez que el narrador haga una pausita, es que un párrafo ha terminado y se inicia otro. Escuchemos pequeños párrafos.
Ella era hermosa. Hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo. Hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en Los Ángeles.
Él la amaba. La amaba con ese amor que no conoce freno ni límites. La amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentra martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que, no obstante, parece infundir el cielo para la expiación de una culpa.
Estos párrafos pertenecen a la leyenda La Ajorca de Oro, de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y prosista romántico español.
Como pudimos comprobar, los párrafos escuchados son piezas completas que conforman una pieza mayor, como los platos de una vajilla, que conforman un todo, pero cada uno debe ser capaz de dar servicio por sí mismo, ¿verdad, Rey?
Así es, y aunque lo escuchado sea apenas una parte de una narración mayor, ya pudimos recordar que narración viene de narrar, y que narrar es contar.
En efecto, la narración es algo que usamos constantemente. Cuando conversamos, contamos, cuando escribimos, también narramos. Por eso la literatura usa constantemente la narración, pues es un recurso muy humano y cotidiano.
Así es, Suray. Y cuando se narra, se recurre a varios elementos básicos que generalmente están presentes.
Y si no, observe lo que usted hace cuando cuenta algo. En primer lugar, contamos un hecho que se basa en una acción.
Cierto. Y esas acciones se las atribuimos a personas, las que en literatura se denominan personajes.
Cuando contamos, ciertamente, nos referimos al tiempo y al espacio, que puede ser espacio físico o psicológico.
Y por último, siempre va a haber alguien que narre, es decir, un narrador.
Pero estamos seguros de que usted quiere que ejemplifiquemos y expliquemos cada uno de estos elementos que Rey y yo hemos mencionado, es decir, la acción, los personajes, el tiempo, el espacio y el narrador.
Muy bien, entonces digamos con respecto a la acción que toda narración está compuesta por una sucesión de hechos por medio de los cuales los personajes se relacionan.
El padre Ángel se incorporó con un esfuerzo solemne. Se frotó los párpados con los huesos de las manos, apartó el mosquitero de punto y permaneció sentado en la estera pelada, pensativo un instante, el tiempo indispensable para darse cuenta de que estaba vivo y para recordar la fecha y su correspondencia en el santoral. Comprobamos que la acción se percibe por las formas verbales, tales como incorporó, frotó, apartó, permaneció sentado, darse cuenta, estaba.
Otro elemento de la narración son los personajes. En este caso, solo es uno, el Padre Ángel.
El tiempo es otro elemento de la narración que nos ayuda a ubicarnos. El tiempo del texto leído se observa en el invertido por el Padre Ángel en vestirse despaciosamente y en pensar.
El cuarto elemento es el espacio. En el texto ubicamos al Padre Ángel en una cama con mosquitero, en este caso un espacio físico, pero también podemos hablar de espacio psicológico, como cuando se nos dice que quedó pensativo el tiempo suficiente para darse cuenta de que estaba vivo.
Así es. También es posible determinar espacio político, religioso, educativo, ético, según sea el entorno en el que se mueven los personajes.
Y por último, tenemos como quinto elemento el narrador, que cumple una función de narrar como su nombre lo indica.
Por cierto, que hay varios tipos de narrador. Y observando atentamente el texto que acabamos de escuchar, vemos que el narrador sabe mucho del Padre Ángel, lo que hace, pero también lo que piensa.
Cuando un narrador sabe todo de su personaje, se denomina narrador omnisciente, es decir, el que lo sabe todo.
Y otro tipo de narrador es el protagonista. Este narrador es generalmente el personaje central de la historia. Nos relata su propia historia, lo que le ocurre, lo que hace y lo que siente. Conoce la historia que cuenta porque participa en ella y vive las mismas peripecias que los demás personajes. Este narrador, además, cuenta en primera persona.
Oigamos un ejemplo. No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio.
Y diferente del narrador omnisciente y del narrador protagonista, es el narrador testigo, Rey. Oigamos un ejemplo. Pero fíjese con atención que el narrador testigo ni es el protagonista ni lo sabe todo. No es cuento. Es una historia que sale de mi pluma, como ha ido brotando de los labios del señor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos que tengo por estos mundos de Dios. Me la refirió hará 5 meses, y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Pues ya ve a dónde nos llevó a hablar del párrafo.
Así es. Estamos seguros, estimable estudiante, que usted ha hecho fácilmente el enlace del párrafo y su relación con la expresión escrita.
Y con la narración y las diferentes maneras de narrar.
Ciertamente. Y con los diferentes tipos de narrador, porque todos cuentan en párrafos, ¿no es cierto?
Sí. Y bueno, con la satisfacción de entablar con usted, estimable estudiante, este diálogo en párrafos, nos despedimos y lo esperamos en una semana. ¿Qué le parece?
Gracias por su compañía y nos encontramos dentro de una semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.